Agente Gila llamando a la gente. Tengo secreto para afeitarse bien afeitado. Filomatic, repito, Filomatic, no cambio, Filomatic.
Filomatic afeita acariciando muchas, muchas veces.
Y da un gustirrinín.
Empezamos nuestro espacio de publicidad sin pausa con Sergio Rodríguez. Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, qué gustirrinín tenían los hombres de los años, del año 68, con esta maquinilla de afeitar de Filomatic.
Y tanto, porque no solamente rasuraba bien, que rasuraban bien, sino que además te dejaba la piel pues tersa y daba un gustazo, daba un gustirrinín, como decía Miguel Gila en aquel anuncio. Bueno, en aquel y en otros tantos, ¿no? Este concretamente era el del agente secreto, pero tenía el de Mozas del Pueblo, el ruso, el meeting, así hasta 45 anuncios diferentes que se llegaron a emitir con el gustirrinín. Bueno, 45, se llegaron a rodar 60. Lo que pasa es que 15 ya lo dejaron en la recámara. No hay ningún caso, la verdad, parecido en la publicidad española. Bueno, sí, uno solo, que era el del hombre de la tónica, de Schweppes, en el que llegaron a emitir tantos anuncios diferentes dentro de una misma campaña. 45 anuncios, Miguel Gila. No es poco.
Y en este caso, claro, Miguel Gila, que además era humorista, que tenía una mente y una creatividad desbordante, ¿era el mismo el que hacía la creatividad de los anuncios?
Y tanto. A pesar de estar detrás, uno de nuestros mayores publicitarios, ¿no? Como era Luis Bassat, que era el creador de esta campaña, pero Miguel Gila contribuía muchísimo en aquellos anuncios que en realidad eran monólogos, eran pequeños monólogos de 20, 30 segundos que hacía Miguel Gila. Hay una anécdota muy curiosa de Miguel Gila llegando a casa de Luis Bassat, en el que llegaba medio enfadado, medio en broma, y decía: me he encontrado con dos mujeres en el parking y mira lo que me han dicho. Llevo años haciendo miles de actuaciones en los teatros, chistes en la codorniz, porque él dibujaba en la codorniz, cientos de horas en la radio, y me dicen: oye, mira, el de Filomatic y el del gustirrinín. O sea, había sido tan potente aquella campaña que a Miguel Gila ya lo conocían más por el gustirrinín que por su actividad profesional normal, ¿no? Porque esto no dejaba de ser un extra, ¿no? Pero sí.
Un personaje, además, Miguel Gila, del que se dice que nunca estuvo en el ejército, pero que se hizo famoso por su frase de es al teléfono que decía: hola, ¿es el enemigo?
Exacto, exacto. Era para pagar, ¿cómo era? Era para parar la guerra durante un momento que a Manolo se le ha quedado la cabeza dentro del cañón buscando la bala. La verdad es que era una maravilla. Aquellos anuncios que funcionaron muy bien. Primero porque tocaba la fibra sensible con el tema del humor. Miguel Gil había calado muy bien y bueno, y había colocado la marca en un sitio realmente potente. Hay una historia muy bonita de la marca Filomatic, que anteriormente se llamaba Iberia, era la cuchilla de afeitar más importante del país, hasta tal punto que tenían casi el 70% del mercado de cuchillas de afeitar, y un gran monstruo multinacional como Gillette no conseguía entrar a competir con ella por el poder que tenía una marca nacional como Filomatic. Al final te quedan dos opciones: o compites contra tu competidor o lo compras, y Gillette acabó comprando Filomatic porque no podía luchar con ella. Pero la anécdota que quería contar: Filomatic era de la familia Bassat, del propio creador, ¿no?
Del mismo creador, entonces.
Del mismo creador, sí, sí. Pero la anécdota está aquí en lo siguiente. Luis Bassat había empezado como publicitario con una agencia de publicidad que se llamaba Publicontrol. Y surgió el concurso para llevar la publicidad de Filomatic. Lo había convocado su padre, que era el dueño de la empresa. Pero su padre no quería, bajo ningún concepto, que su hijo llevara la comunicación de la propia marca, porque no quería que la familia participara en ese sentido, ¿no? Quería que se abriera y que entraran otro tipo de profesionales. Pero Luis Bassat quiso participar, y tanto, es que conocía muy bien el producto. Lo había mamado desde que había nacido. Entonces, en lugar de participar con su agencia, con Publicontrol, creó otra que se llamaba Venditor, con otro nombre, diferente, sin decir quién estaba detrás.
Eso ahora no se puede hacer, ¿eh?
Eso no se puede. Y cogió y presentó la campaña, mandó ayer el sobre, y fue la campaña más valorada, hasta tal punto que se eligió esta campaña, y cuando fueron a llamar quién la había hecho, pues apareció el hijo.
Y el padre, bueno, no tuvo menos que claudicar.
Sí, la verdad es que claudicó. Al final claudicó, hombre, no lo hizo a regañadientes, pero vio del talento que tenía su hijo y que se demostró a lo largo de las décadas hasta tal punto que es el publicitario más internacional y más reconocido que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es una historia muy bonita,
Uh-huh. Un año además, el del 68, al que corresponde este anuncio, que mientras aquí nos dábamos gustirrinín con esa cuchilla de afeitar, el mundo estaba totalmente convulso.
Efectivamente. Uh-huh. Mayo del 68, primavera de Praga, es que estaba acabando ya una década, posiblemente yo creo que, como bien dices, la década más convulsa uh-huh. de nuestra historia, ¿no? En España también, porque ya habíamos dejado atrás una década de plena autarquía, de total autarquía que nos había impuesto el régimen, y empezamos a abrir, llegaban las suecas, teníamos Benidorm, teníamos Torremolinos, el turismo, abría por completo nuestra economía y dejaba entrar nuevas ideas. Y eso la publicidad española también lo demostró, ¿no? Y bueno, a finales de la década, pues España ya era considerada una importante potencia a nivel publicitario y bueno, eso era fruto, pues eso, de esa apertura de mercado que había permitido, pues esa publicidad y que entraran empresas, como comentaba antes, con Gillette, ¿no? Que optó finalmente por comprar la marca porque no podía competir con Filomatic.
Uh-huh. Es el año de la guerra del Vietnam, también el año del asesinato de Martin Luther King, el 4 de abril, de la primavera de Praga, también del asesinato del senador y candidato presidencial Kennedy, el 5 de junio, que fue el asesinato, un año en el que pasaba de todo. ¿Cómo influía esto en la sociedad española?
Bueno, ya se empezaba a enterar. Ten en cuenta que antes no se enteraba, estamos, como decía antes, en plena autarquía, no entraba ni información ni nada. Y España empezaba a entender que había unas fronteras, pero que había algo detrás de esas fronteras, ¿no? Uh-huh. Y que y en el extranjero veían que sí, que España evidentemente era diferente, pero porque estábamos anclados en el pasado por ese régimen que nos tenían impuesto, ¿no? Y bueno, la publicidad empezaba la sociedad española empezaba a nutrirse de esas noticias, de nuevas ideas. Lo de la entrada del turismo pues trajo una serie de comportamientos, de hábitos, la música, en las bebidas incluso, es muy curioso, la bebida nacional era el coñac o el brandy, como también se le decía, y el vino tinto, ¿no? Pero gracias a esa apertura de mercados empezaron a entrar las bebidas blancas, las marcas, como la ginebra, el whisky, el ron, el vodka, y eran bebidas de vaso largo y empezaron a hacer daño a esas bebidas nacionales como el brandy, porque se situaba el comportamiento de consumo en otro momento. El coñac era una bebida de sobremesa y las bebidas blancas pues era una bebida de ocio nocturno, de discoteca, de bares. Uh-huh. Se notaba, es decir, a esos niveles los productos extranjeros llegaban muy fuertes y evidentemente nos condicionaban los hábitos, ¿no? Son los años
de los guateques.
De los guateques, del picú, que era donde se ponían antes los vinilos, ¿no? Es decir, evidentemente España, cuando abría sus fronteras, no solamente físicas, sino también emocionales, sociales, pues llegaba una serie de información que nos influía, ¿no? Uh-huh. Hoy hablamos de globalización, pero es que la globalización era aquello también, ¿no? Claro. Nos llegaba muchísima información de fuera.
Incluso una sociedad que se preocupaba más por la imagen.
Claro que sí. Claro que sí. Sobre todo porque ya estaban cubiertas una serie de necesidades básicas. Veníamos de momentos muy complicados donde la alimentación era nuestra primera preocupación. Veníamos de una guerra civil, de una posguerra donde se había pasado mucha hambre. Y bueno, aquello que ya empezaba a estar copado, pues nuestra pirámide de satisfacciones, pues empezaban a entrar otra serie de productos, ¿no? Ya eran productos, pues a lo mejor de bienestar, los refrescos, las bebidas, productos de transporte como podía ser la automoción en el caso del automóvil, de motos, de derby, de Gucci, empezaban a entrar muchas marcas muy curiosas y bueno, como decía antes, la alimentación ya dejaba de ser una preocupación y nos preocupábamos ya por otras cosas como la salud, cómo nos presentábamos frente a la gente, con lo cual la belleza, productos de belleza, pues como marcas como Pons o cosas así, pues empezaban a pegar muy muy fuerte porque el español ya tenía un poder adquisitivo un poquito más alto, ya se podía permitir otras cosas, ¿no?
Uh-huh. podía hacer esa vida de la que tanto deseaba y hasta este momento no estaba también en su poder adquisitivo ni en sus posibilidades.
Claro, claro. Aún así la publicidad seguía siendo aspiracional. Hoy en día, por suerte o por desgracia, según cómo se mire, tenemos de todo. Y la publicidad pues casi no tiene ese valor aspiracional, ¿no? En aquella época sí. En aquella época, oye, es que tener un televisor era un objeto de lujo. Y en el año 68, que llevaba ya 10 años la televisión, en este caso televisión española, pues había muchísimos hogares que no tenían televisión, no tenían televisor, ¿no? O ni automóvil siquiera, ¿no? Y las vacaciones pues se hacían en la manga del Mar Menor, ¿no? Y había cosas pues que todavía seguían siendo aspiracionales. Pero bueno, esa era la publicidad de aquella época, ¿no?
Y estamos hablando de, además todavía de anuncios en blanco y negro.
Sí. Bueno, en televisión ya empezaban a surgir a anuncios a color, pero el blanco y negro era el primordial. En gráfica, por ejemplo, en revistas, la ilustración ya había dejado de tener la prioridad como en décadas anteriores, y la fotografía ya era el elemento gráfico por excelencia. La radio seguía muy fuerte, el medio exterior, como eran las vallas, estaba pegando muy, 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 muy fuerte, sobre todo en las ciudades también, ¿no? Porque la gente ya salía, había más momentos de ocio, con lo cual la gente estaba más tiempo en la calle, y esa publicidad exterior pues reclamaba muchísima más atención, ¿no? Bueno, son los años 60, son unos años realmente movidos, ¿no?, en muchísimos aspectos.
Pues hoy hemos visto el año 1968 con este anuncio de Filomatic. Nos lo ha traído Sergio Rodríguez en este espacio de publicidad. Muchas gracias.
A vosotros, como siempre.
Le dejamos con el anuncio y volvemos la semana que viene.
Agente Gila llamando a la gente. Tengo secreto para afeitarse bien afeitado. Filomatic, repito, Filomatic, no cambio, Filomatic.
Filomatic afeita acariciando muchas, muchas veces.
Y da un gustirrinín.